XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 931 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de octubre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre, buenas tardes para todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo especial a los que nos escuchan en podcast y desde luego también a los que nos hacen el favor de escucharnos en sus casas o en sus automóviles o en sus trabajos en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM Radio UDEM. Y de paso pues agradecemos a Sergio Becerra, Asgard Banda y a Vicente Magallanes, que son nuestros operadores allí en los controles de Radio UDEM y que se aseguran de que la transmisión de este programa siempre salga perfecta, como todos los martes, de 7 a 8 p.m.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y pues bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes?
Ha habido un montón de noticias, pero como tú dices, las que nos parecieron más interesantes, que son el tema de este programa, son en primer lugar la caracterización física de dos asteroides cercanos a la Tierra, que son muy metálicos. Tienen número de catálogo, no vale la pena que diga que es el 6178-1986D y otra cosa similar, puros números. Pero son dos asteroides interesantes, ahora vamos a ver por qué y vamos a platicar sobre la posibilidad de obtener metales como un material de ellos. Y finalmente vamos a hablar en la segunda parte del programa del cómo ha evolucionado en los últimos años la mancha roja de Júpiter, que es el ciclón este que está en las nubes del planeta Júpiter.
Mi mancha favorita. Sí. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 5 al 12 de octubre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna estará casi ausente. Le toca pasar por fase nueva y eso nos da la oportunidad de recibir la noche con un cielo oscuro y estrellado y de hecho contemplar la Vía Láctea. Por otro lado, la noche temprana estará decorada por un trío de planetas que son una delicia examinar con nuestros telescopios. Sobre el oeste y desde las 7:20 de la tarde veremos a Venus y poco a poco irá declinando hasta perderse detrás del Sol. Por su parte, los planetas más grandes del sistema solar estarán ascendiendo sobre el sureste y serán visibles poco después de las 7:30 de la tarde. Júpiter será el más brillante y no lejos a su derecha encontraremos a Saturno. En el telescopio, Venus exhibe una fase de casi media luna. A medida que se acerca a la Tierra, su fase irá menguando más y más y su tamaño aparente llegará a ser tan grande que hasta con unos binoculares de 10 aumentos será posible distinguir su fase. Y cuanto más pronto encuentren a Júpiter y Saturno con luz aún del atardecer, mejor podrán ver sus colores naturales en el telescopio. Son colores sutiles, Júpiter con franjas rojizas y Saturno de color mostaza claro con anillos blancos de hielo puro. Allá hace mucho frío y las temperaturas son de casi 180 grados Celsius bajo cero. El miércoles 6 de octubre a las 6 de la mañana con 5 minutos, la luna estará en fase nueva. Así que prácticamente estará acompañando al sol al momento de amanecer, pero considerando que el sol está 400 veces más lejos que la luna y por detrás de ella, el sol estará iluminando el lado posterior de la luna. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 6 de octubre a las 11 horas con 5 minutos. ¿Por qué las misiones de Marte no están enviando información nueva esta semana? Pues porque Marte estará en conjunción superior el jueves 7 de octubre, es decir, visto desde la Tierra, pasará por detrás del Sol, y como el astro rey también es una fuente de radio, hay demasiada interferencia estos días. Ya que estén suficientemente retirados, se retomarán las comunicaciones marcianas. En tiempo universal, la conjunción de Marte con el Sol acontecerá el 8 de octubre a las 3:50 horas, con una separación angular aparente de menor a los 0.5 grados, medio grado, muy cerca del Sol. El viernes 8 de octubre, la Luna habrá alcanzado el perigeo, que es el punto más cercano de la Luna a la Tierra en este mes. Estará en fase creciente muy delgada y ya una vez oscurecido el cielo, veremos a la Luna cenicienta decorando su lado oscuro. Una vista sensacional a ojo pelón, así como binoculares o telescopio. Si la buscan con telescopio desde las 7 de la tarde, no pierdan oportunidad para aprovechar su cercanía y examinar detalles en cráteres muy hermosos como Endimión, Cleómedes, Langrenus, Vendelinus, Petavius y Furnerius. Ya sé que suena a misa, pero créanme, no siempre las condiciones son tan favorables. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 8 de octubre a las 17:28 horas, con una distancia de 363.400 kilómetros de la Tierra. Como atractivo adicional, veremos a Venus relativamente cerca de la Luna y formando una hilera con la estrella más brillante de Scorpius, que se llama Antares. Y se pondrá mejor la noche del sábado 9 de octubre, cuando veamos que la Luna estará pasando aparentemente por un lado de Venus. Estarán en conjunción las dos damas más coquetas de la noche. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 9 de octubre a las 18:36 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. Y así como esta semana Marte se escondió en el resplandor del Sol, Mercurio también, solo que se encontrará de este lado del Sol, entre el Sol y la Tierra. Así que básicamente estarán alineados nuestro planeta, Mercurio, el Sol y Marte. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 9 de octubre a las 16:12 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. México está favorecido para observar el pico de la lluvia de meteoros dracónidas y la luna no será impedimento para disfrutarla. En el noreste de México, el periodo recomendado para observarla es del viernes 8 de octubre al anochecer, es decir, alrededor de las 8:10 de la noche, y continuar la observación hasta las 2:40 de la mañana del sábado 9 de octubre. A diferencia de otras lluvias de meteoros, esta no continuará viéndose hasta el amanecer. ¿Cuántos meteoros veremos? Pues nunca sabemos. Sobre todo en una lluvia tan variable como esta, casi siempre sin actividad, Pero cuando el dragón despierta, se pueden presentar verdaderas tormentas. Los más reservados apuntan a no más de 10 meteoros por hora y muy pálidos. Hay optimistas que sugieren estar atentos a cualquier signo de intensidad alta. La velocidad de ingreso de estos meteoroides es de unos 20 kilómetros por segundo. El martes 12 de octubre tendremos la luna en fase de cuarto creciente. La hora exacta es cuando el terminador lunar pasa exactamente por la mitad y eso será a las 10:25 de la noche. Pero el terminador no es un robot asesino. Es el nombre que recibe la línea donde convergen el día y la noche de la luna. Esa línea nunca se detiene y basta examinar con telescopio el terminador para notar que después de una hora, la zona iluminada ha avanzado, ganando terreno, iluminando el fondo de cráteres que habían pasado 2 semanas en oscuridad. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente acontecerá el 12 de octubre a las 3:25 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán información interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es / divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como anunció Edgar en la introducción del programa, la primera noticia es sobre asteroides. En particular, asteroides cercanos a la Tierra, que están pues ricos en metales, tienen abundancia muy grande de metales. El título de la publicación de la revista es Caracterización física de los asteroides cercanos a la Tierra, 6179, ese es el número, 1986 DA, ese es el nombre temporal, y 2016 ED81, ese es el nombre temporal de ese asteroide que todavía no tiene número. La publicación salió en la revista The Planetary Science Journal el 1 de octubre de este año y está libremente a disposición de todo el mundo si la quieren ver. Esta es una revista nueva. Creo que son de los mismos que publican Astrophysical Journal y Astronomical Journal. Apenas es el volumen número 2, o sea, es una revista de ciencia planetaria que les quiere hacer un poco la competencia a la revista Icarus, que es la que es tradicionalmente la revista de ciencia planetaria de excelencia. Entonces, esta es una nueva entrada en las revistas.
Sí, y me gusta el acceso libre al artículo.
Uh-huh. Como está acostumbrando el Astrophysical Journal y todos sus compañeros.
La competencia se pone buena.
Los autores son Juan Sánchez, Vishnu Reddy, William Botke y otros 5 autores del Instituto de Ciencias Planetarias en Arizona, el laboratorio de...
¿Qué cae? El Lunar y Planetario de Lunar y la Universidad de Arizona.
Exactamente. Y el Southwest Research Institute de Boulder, Colorado.
Así es, el autor líder, Juan Sánchez, del Instituto de Ciencias Planetarias de Arizona, de Tucson.
Y básicamente lo que los autores hacen así en escueto es estudiar estos 2 asteroides. Encontraron que son ricos en metales y son buenos candidatos para la futura minería espacial. Tantos programas que hay acerca de ciencia ficción de que vamos a utilizar los asteroides. Bueno, estos tienen bastante metal y pues alguien tiene que estudiarlos primero.
Así es, y yo tengo mis dudas. Alguna vez en un programa, ya hace años, platicamos sobre este tema. No sé si tú lo hayas identificado, Pedro, en qué programa hablamos sobre minería de asteroides.
Ay, no me acuerdo. Aquí el único que tengo es, estudiamos los objetos cercanos a la Tierra en el programa 491 el 12 de febrero del 2013. Pero no me acuerdo si estudiamos de minería espacial en particular.
La cuestión está en que yo tengo dudas. Ya lo tengo. El programa 602, posibilidades de la minería extraterrestre.
Ok.
Ahorita les doy la fecha, pero mientras tanto, pues seguimos hablando.
Pues sí. ¿El qué?
No sé, ya se me olvidó.
Bueno.
Termina de interrumpir.
Ok. Bueno, los asteroides cercanos a la Tierra son asteroides que, como su nombre lo indica, se acercan a la Tierra. La mayor parte de los asteroides en nuestro sistema solar están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Pero por diversas interacciones gravitacionales entre ellos mismos y los planetas, algunos de ellos han cambiado lentamente sus órbitas hasta que se pueden aproximar a la Tierra. Entonces, los asteroides que se acercan a la Tierra también tienen ciertas denominaciones por sus características dinámicas, los que cruzan la órbita de la Tierra, los que siempre están dentro de la órbita de la Tierra, los que tienen su perigeo, digo, perihelio cerca de la órbita de la Tierra, pero su afelio más allá de la órbita de Marte, los que cruzan la órbita de Marte, los que no, etc. Son muchas clasificaciones dinámicas, básicamente. Pero aquí lo que nos interesa es que estos neos se aproximan a la Tierra y pueden derivar en los neos, es la subcategoría que son potencialmente peligrosos. Son los que tienen posibilidad de impacto con la Tierra, ya sea porque cuando cruzan el plano de la órbita de la Tierra, pues es cerca de donde pasa la Tierra. Porque pueden cruzar el plano de la órbita de la Tierra cuando están muy lejos, pero cuando lo cruzan cerca, cuando está la Tierra, entonces pasan de ser no nada más objetos cercanos a la Tierra, sino objetos potencialmente peligrosos. Estos creo que no llegan a esos, se quedan nada más como neos, como objetos cercanos a la Tierra.
Sí, no se me ocurrió que hubiera sido interesante ver qué otras publicaciones se han hecho sobre estos dos asteroides en particular.
Yo lo investigué de
Ajá.
1986 DA, o sea, el primero que se descubrió en 1986, de ahí su nombre temporal. Lo único que se sabe es que tiene un diámetro de como 3 kilómetros y un periodo de traslación alrededor del Sol de 4 años con 9 meses aproximadamente. Y de 2016, ED85, este es el primer estudio a fondo. El otro ya se sabía que era un asteroide que era rico en metales en su superficie, pero de este 2016, que otra vez, este asteroide se descubrió en el año 2016, por eso lleva ese como primeros números, y después ED85 tiene que ver con el mes, no, no con el mes, con la quincena del año y el número de que se descubrió en esa quincena. Es una nomenclatura muy complicada. Ya después de que se le calcula una órbita que ya estamos unos seguros de que no se va a perder, entonces se le da un número, como a 1986 DA. En este caso, el número de 1986 DA es el asteroide 6178. Ese número es secuencial. Ahorita vamos en, no sé, más de 100.000 asteroides.
Sí,
Sí. Y
y contando.
después, sí, contando. Y después, el que hizo el descubrimiento del asteroide puede darle un nombre, siempre y cuando sigan ciertas reglas de buen gusto, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, este 1986 DA todavía le falta que lo nombren. Ya tiene un número desde hace mucho tiempo, porque el asteroide 6178 es un número muy bajo. Pero bueno,
Pues
eso es
sí.
un poquito aparte, cuestión de asteroides.
Un paréntesis, el programa que les iba a buscar, el 602, fue del martes 28 de abril de 2015. Me refiero al programa en el que hablamos de las posibilidades de la minería extraterrestre. Y
Okay.
de hecho, eso es lo que yo quería comentar en el inicio del programa, y por eso nos desviamos en esto, que realmente creo que la minería extraterrestre no es muy práctica, por lo menos no con las perspectivas de costo-beneficio que tenemos ahorita en la situación actual de la necesidad de metales y materiales y el costo de ir a un asteroide a sacarle pedazos.
Sí, mi idea de minería espacial es mucho más económica. Si en lugar de ir al asteroide y sacarle pedazos y procesarlos allá, tumbas al asteroide de la Tierra y recoges los pedazos y los tratas aquí en la Tierra.
Sí, y de hecho, si le empiezas a agarrar pedazos al asteroide, pues eventualmente vas a cambiar su órbita.
No, pues eso lo vas a hacer de todas maneras.
Claro, pero.
Pero bueno, también es controversial porque nadie quiere que le caigan asteroides en la cabeza, o sea, porque
Así es.
pueden ser no nada más recursos naturales, pueden ser armas para pues, atacar otros países. Entonces es muy controversial eso de traer piezas de asteroides hasta la Tierra para su procesamiento. Y todas las películas de ciencia ficción siempre tienen el procesamiento en el espacio, que sí, es extremadamente complicado.
Y es lo que, pero por otra parte yo quería comentar eso, que la ventaja, una ventaja de los materiales en asteroides es que ya están en el espacio. Entonces, si tenemos necesidad de usarlos en el espacio, ya no hay que mandarlos desde la Tierra, que aumenta también mucho el costo. Y es otra posibilidad. Pero, ¿qué te parece si continuamos ahorita platicando de esto en la siguiente parte del programa, Pedro?
Ok, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, comenzamos a hablar acerca de dos asteroides cercanos a la Tierra que se encontró que eran ricos en metales y candidatos para la minería espacial, ya sea lo que vaya a ser la minería espacial. Todavía no queda muy definido cómo puede ser eso. Lo que sí nos quedamos es de que ahorita no es algo que sea muy económico. Pero, por ejemplo, si estás tú en lugar de buscar metales, estás buscando agua, o estás buscando algunos elementos que son más volátiles, esos serían más fáciles de obtener desde esos objetos primero y usarlos en el espacio. No necesariamente hay que empezar, no sé, sacándoles el platino a los asteroides, con que sea agüita o algo así.
Yo creo que los metales que tienen un valor monetario o que se cotizan por factores diferentes a su empleo en manufactura o en elaboración de otros materiales, no van a ser realmente un buen objeto para obtener los asteroides. Simplemente si alguien trae 100.000 toneladas de oro a la Tierra, pues va a tumbar el oro, ¿no? Ya no va a valer.
El precio del oro.
Si se utiliza algo de oro para materiales, instrumentos electrónicos, blindaje contra rayos cósmicos y otras cosas, pero pues el valor del oro es muy variable debido a la percepción que uno tiene de ese valor. Y si de repente hay exceso de oro, pues no va a ser tan valioso ya el oro, ¿no?
Sí, el oro siempre ha sido más valioso por, como tú decías, percepción que por utilidad.
Ahora, si tenemos materiales que escaseen en la Tierra, por ejemplo, el gas xenón, que no es un buen material para obtener los asteroides tampoco, allí la cosa cambia.
Sí, pero sí debe haber algo como litio, por ejemplo, que sí sea pues factible sacarlo de asteroides, pero bueno.
El litio es el tercer material más abundante en el sistema solar. El problema es que no está bien distribuido, ¿no?
Pues sí, pero bueno,
casi todo está en el Sol.
Este asteroide es rico, estos asteroides son ricos en metales, pero hay otros, la mayor parte de los asteroides son hechos de carbono o de piedra. En el programa 422 de Obsesión por el Cielo del 13 de septiembre de 2012 hablamos acerca de los tipos de asteroides, su composición química. Entonces, los que se los asteroides son restos de la formación del sistema solar. Entonces, inicialmente tenían la misma composición, pero dependiendo de qué tan cerca estén del Sol, pueden perder muchos de sus materiales volátiles y quedarse pues resecos. Y además, también dependiendo de qué tan grande se forme el asteroide, ese material se puede reprocesar. Por ejemplo, los que están hechos de carbonatos y condritas carbonáceas, o sea, bolitas de carbono, por ejemplo, pegadas, esos no tuvieron mucho procesamiento porque se quedaron chiquitos. Pero si haces un asteroide muy grande, empiezas a tener lo que se llama diferenciación, que quiere decir que el material pesado se va al centro y el material ligero está flotando a la superficie, como en la Tierra. Los metales más pesados, el níquel y el hierro, están en el núcleo. Y en la corteza estamos viviendo en las roquitas más livianitas, ¿verdad? Entonces, si un asteroide puede llegar a tener ese proceso, pero se rompe, podemos tener entonces asteroides que estén principalmente hechos de piedra, o algunos que son parte de lo que era el protonúcleo del protoplaneta, y esos tienen más riqueza en metales, en hierro y carbón, etcétera. Entonces, de los meteoritos que caen en la Tierra, creo que nada más el 5% son metálicos, y eso sí, pues representa algo de la misma distribución de asteroides que hay en el sistema solar.
Y de la región del sistema solar que habitamos también.
Sí, 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 sí. Entonces, aquí, a ver, ¿qué fue lo que hicieron estos? Observaciones, utilizaron el telescopio infrarrojo que está en Hawái.
¿Tu favorito?
Mi favorito, el que yo utilicé muchas veces, es un telescopio muy bueno. Y tomaron espectros, o sea, en el infrarrojo cercano, repartieron los colores y vieron cómo reflejaba cada color. En este caso, entre 0.75 y 2.5 micras, que son pues, longitudes de onda infrarrojas que el ojo no puede ver, pero que telescopios como estos, que están en muy alta altitud, valga la redundancia, están lejos del vapor de agua, entonces el vapor de agua es uno de los principales obstáculos para ver el infrarrojo, los objetos infrarrojos en el cielo. Y a propósito, este es uno de estos artículos que me encantó porque fueron nada más dos espectros tomados en dos noches diferentes y le sacaron jugo, porque no nada más fueron los espectros, sino fue todo el estudio comparativo con no nada más otros asteroides, sino también con meteoritos que llegaron a la Tierra.
De hecho, a mí me parece, obviamente se basaron en modelos que ya existen de las características espectrales de los asteroides, pero creo que con el juego que le sacaron se puede complementar y si es necesario mejorar los modelos ya existentes.
Sí, lo que resultó es de que estos dos asteroides, por lo menos el 85% de la superficie está recubierta con metales y hay una muy poquita absorción de piroxeno. Piroxeno es un mineral tiene una línea de absorción muy gruesa, una absorción muy grande a casi una micra. Pero bueno, entonces como el 15% está recubierto por este mineral y el 85% es roca. Y lo comparan con el asteroide 16 Psique. 16 es porque fue el asteroide número 16. Este asteroide fue descubierto en... ¡Ay! Se me fue. Por aquí tenía la fecha. 1852. O sea, es uno de los primeros asteroides en haber sido descubiertos. Y es rico en metales. Es objetivo de la misión espacial que se llama también Psique, que va a ser lanzada en el 2022 y va a orbitar el asteroide para estudiarlo en el 2026-2027 como parte de esta iniciativa de estudiar los asteroides metálicos para su pues interés y futuro uso como recurso natural. Y a propósito, SpaceX va a lanzar la nave, o sea, es una de las primeras misiones de SpaceX para lanzar naves planetarias de este tipo.
Ahora, Y la teoría la razón por la que se eligió este asteroide Psique es precisamente por su característica metálica. La idea es que posiblemente el asteroide es el remanente de un núcleo planetario, protoplanetario, que se empezó a formar en las épocas tempranas del sistema solar, hasta que llegó otro núcleo planetario, chocaron los dos y lo desbarató y lanzaron los pedazos por todas partes. En particular, y eso es interesante, qué bueno que lo mencionas, porque en los artículos de la prensa de divulgación que se han publicado sobre la publicación que estamos hablando, lo que menciona es que estos asteroides son similares a Psique. De hecho, le llaman mini Psiques, aunque en realidad no se piensa que sean pedazos del mismo cuerpo original, simplemente son parecidos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí que tiene 1% de la masa del cinturón de asteroides, aunque es muy pequeño, nada más tiene 227 kilómetros de diámetro. Bueno, pequeño relativo, este 1986 DA es nada más 3 kilómetros de diámetro. Pero como tú dices, la composición y la densidad no son las mismas que estos dos asteroides. Estos dos los ven como similares en composición, pero de diferente familia, o sea que no vienen de la ruptura del objeto que antes era 16 Psique, ¿verdad? Que era grandote.
Sí, y los
Entonces.
autores también mencionan que algunos meteoritos que se han recuperado en la Tierra posiblemente venían de la misma región del espacio. Quizá eran pedazos del mismo cuerpo original del que se derivaron estos, ¿no? Pero volviendo a estos dos, en serio, les urge que tengan un nombre fácil de recordar.
De recordar.
Volviendo a estos dos, lo de recordar, sí, dije otra cosa.
No, sí, creo que se cortó un poco.
Ah, ok. Bueno, la cosa es que los autores dicen que posiblemente estos dos asteroides tienen más hierro, más níquel y otros metales de los que
Cobalto.
existe cobalto. El cobalto puede ser interesante, de los que existen en las reservas de la Tierra. Esto
Sí.
se refiere a las reservas. Las reservas se refieren al que es potencialmente extraíble con minas u otros métodos. No quiere decir que un solo asteroide de ese tamaño, ni los dos juntos, tengan más hierro que la Tierra. Pero, ¿quién quiere ir al núcleo de la Tierra a sacar hierro, no?
Y eso es precisamente lo que yo decía de la diferenciación. O sea, la Tierra tiene mucho fierro, pero la mayor parte se hundió al núcleo. Muy poquito de fierro quedó en la corteza para que nosotros lo podamos sacar de las minas, ¿verdad? Entonces, aquí es una oportunidad de obtener fierro y níquel, pues casi puros de los asteroides. No sé si has visto los asteroides, los meteoritos metálicos.
Sí, los he visto y de hecho iba a mencionar ahorita que en varias regiones de la Tierra el primer uso que se hizo en civilizaciones primitivas del hierro fue precisamente extrayéndolo de meteoritos, que ya lo tenía concentrado, ¿no?
Exactamente, entonces ya viene purificado, no hay que desoxidarlo, por ejemplo, si es óxido de hierro o algo por el estilo, no hay que quitarlo del mineral donde aparece, sino que ya viene casi en forma pura. Pero bueno, como decíamos, eso de la minería espacial todavía está un poquito para el futuro, pero alguien tiene que estudiarlos primero.
Bueno,
Otro dato curioso, perdón,
sí.
era de que, ¿te acuerdas del cráter Barringer en Arizona?
Sí, lo
Meteorito.
recuerdo, lo conozco.
Bueno, ese fue causado por un meteorito metálico de unos 50 metros de diámetro. Entonces imagínate uno de 3 kilómetros de diámetro lo que haría.
Así es.
Por eso mejor lo dejamos en el espacio y allá mandamos las naves espaciales que le rasquen pedacitos.
Gracias. Efectivamente, y se ha dicho que se podría colocar en órbita de la Tierra para que fuera más fácil de explotar. Se los paso al costo, ¿no? No recomiendo ni rechazo eso. Una pregunta, Pedro, sobre este tema. ¿Tú crees que sería interesante? ¿Le ves algún beneficio a obtener hierro, níquel o cobalto de estos asteroides? ¿Hay escasez aquí en la Tierra de hierro, níquel o cobalto?
Otra vez es cuestión de economía, que es más caro. Ahora no hay, por esos metales no, pero por ejemplo platino, ahí sería mucho mejor. Iridio, metales raros, a eso sí sería, valdría mucho la pena hacer minería, porque en la tierra hay que remover muchas toneladas de material para recoger algunos kilogramos de
Sí,
material.
lo que estaba pensando es que quizá las tierras raras, pero pues esas no las vas a encontrar en estos asteroides. Y además, en realidad,
Pero
el
en otros.
secreto. Ah, claro, los que no. Asteroides, sí, claro, pero ya estaríamos hablando de otro tema y de otro programa y de otro asteroide. Pero lo interesante también es que las tierras raras no son tan raras, en realidad no es. Hay bastantes en la Tierra, nada más que a veces los yacimientos son difíciles de identificar o difíciles de explotar.
Los
Pero
elementos de
realmente.
tierra, perdón, los elementos de tierras raras deberían llamarse elementos de tierras difíciles de hacer minería.
Exacto. No son tan raras realmente. Y pues con la demanda que hay, ya hay compañías, incluso en Monterrey, desarrollando tecnologías para eventualmente explotar esto de modo más sencillo, ¿no?
Ahora, el artículo también se va en mucho detalle a compararlos con diferentes meteoritos. Meteoritos misosideritas, meteoritos cubinitas y otro tipo de rocas que aquí, como no soy geólogo, no me voy a meter mucho, pero básicamente los diferencian o diferencian, no estoy muy seguro cuál sea la palabra en estos momentos, de los diferentes tipos de meteoritos que llegan, que están compuestos principalmente de metal, que no son 100% metal, pero que sí tienen un poquito de roca. Bueno, esas rocas, ¿están asociadas con la condrita o están asociadas con silicatos y breccias? Y total, hacen todo un estudio geológico de estos asteroides comparándolos con los meteoritos. Y pues de ahí es donde sacan que lo más probable es que no sean partes de 16 Psique, sino que sean otros meteoritos, otros asteroides, perdón, que se formaron en el cinturón de asteroides, pero que ciertas resonancias con el periodo de Júpiter los empujaron hacia el interior del sistema solar y eventualmente los hicieron de estos asteroides que cruzan la órbita de la Tierra.
Pues sí, y está interesante y extensa la comparación que hacen. Mi conocimiento de geología de asteroides es muy limitado, pero a los que les interesa esto, les va a gustar esta lectura si les interesa.
Y como decía, es gratis y este es, como decía también, un ejemplo perfecto de cómo sacarle jugo a dos espectros, nada más. Todos los demás son datos obtenidos de la literatura. Vamos a una pausa y regresamos hablando de la gran mancha roja de Júpiter, mi mancha favorita de todo el sistema solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, Empezamos a hablar acerca de dos asteroides cercanos a la Tierra, ricos en metales, que podrían ser futuros candidatos para la minería espacial. Y ese tema lo concluimos en la segunda parte del programa. En esta tercera parte del programa nos vamos más lejos del sistema solar, hasta Júpiter. Un estudio acerca de la mancha roja de Júpiter, su rotación y su tamaño y su forma, básicamente. El título de la publicación es Evolución de los vientos horizontales en la gran mancha roja de Júpiter durante el año joviano en los mapas del telescopio espacial Hubble, la cámara de campo amplio número 3. Bueno,
¿Qué
lo,
es?
vienen, vienen las letras ahí en acrónimo como lo hacen los de la NASA.
Sí, que es la única que puede estudiar Júpiter del telescopio Hubble.
Salió en la revista Geophysical Research Letters. Esa es otra revista famosa por estudios no nada más de la Tierra, sino del espacio, de geofísica. El 29 de agosto, este es viejito, y también es gratis, ese lo distribuyen gratuitamente también. Los autores son Michael Wong, Phil Marcus, Amy Simon, Imke de Pater, Joshua Tollefson y Xilar, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, Asay Davis, de la Universidad de California, Berkeley, el Centro Espacial Goddard de la NASA, el Laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Y en
Sí.
particular, todos estos son nombres conocidos porque yo hice un par de estudios sobre la mancha roja en las épocas del viajero y posteriores. En particular, Amy Simon fue compañera mía de estudios de doctorado.
Sí, y ya sabemos que no conoces a Xylar Asay
No, ella no, o
Davis.
él no.
No, ni siquiera estamos seguros de cómo se dice el nombre. Pues sí, y entonces este artículo, lo que ellos hicieron es una comparación con las observaciones de hace años, las primeras que sacó que se obtuvieron con el telescopio espacial Hubble de la mancha roja de Júpiter, para identificar las diferencias con observaciones más recientes.
Ellos
Pero,
utilizaron,
sí.
perdón, utilizaron imágenes del Hubble de los últimos 12 años, entre el 2009 y 2020, básicamente. Cada año o cada posición de Júpiter, excepto por una, creo, porque no sé qué falla tenía el telescopio Hubble, pero tomó imágenes muy detalladas de Júpiter y la Gran Mancha Roja, y ellos encontraron que en estos últimos 12 años, o sea, un año joviano, básicamente, la mancha se ha vuelto más redonda en forma, antes era muy ovalada, ahora es casi redonda, y los vientos de la orilla exterior han aumentado un 4, o entre 4 y 8% aproximadamente.
Pero bueno, lo que yo recuerdo de la mancha roja de Júpiter es que originalmente fue descubierta por Galileo Galilei y desde entonces pues se ha seguido observando, ¿no? Y o sea,
Puede,
lleva como 400 años.
pero puede ser más antigua.
Exacto, no se vio cuando se formó, no sabemos si lleva 401 años o 4000 años, ¿no? O, simplemente sabemos que ahí sigue y no sabemos cuánto lleva. Y
Y
por otra parte,
en los últimos 100 años se ha notado cómo ha disminuido su longitud. Antes era muy ovalada y ahora es casi redonda, y en los últimos 100 años se ha podido medir eso perfectamente. Pero aquí nada más se enfocan en los datos del telescopio Hubble, ¿verdad?
sí, y esencialmente pues se trata de algo similar a un ciclón de los que ocurren aquí en la Tierra.
Es anticiclónico, no es un ciclón.
Correcto, tienes razón.
O sea, en
Pues la corrección de Pedro, a mí no me hagan caso, tiene razón Pedro. Es
Sí.
algo parecido, pero desde el punto de vista del patrón de los vientos ¿cómo lo puedo explicar?
O sea, no es un fenómeno atmosférico 100%. Si fuera atmosférico 100%, sería una rotación ciclónica. Pero la atmósfera de Júpiter está regida por estas corrientes de chorro. Júpiter rota todo el planeta en como 10 horas. Un poquito más y un poquito menos, algunas regiones más y menos. Y donde hay mucha diferencia de la rotación es donde se forman estas, pues, manchas, que la rotación es regida por, digamos, el sesgo del viento, no necesariamente por la atmósfera como lo hacen aquí en la Tierra. Y por esto este tiene una rotación en contra de las manecillas del reloj.
Sí, digamos que se forma como una, como de un modo parecido a un anticiclón aquí en la Tierra, que también aquí en la Tierra son a una escala mayor, más amplia que la de un típico ciclón.
Sí, es una región de alta, ¿cómo se llama?, presión atmosférica en lugar de baja presión atmosférica. Los ciclones tienen la propiedad de que en el centro es baja presión atmosférica y eso es por la morfología de cómo se forman. Aquí es al contrario, es un domo un poquito más denso y es porque también se piensa que está extrayendo material de abajo. No nada más, por eso decía que es puramente atmosférico.
Y ahora, los anticiclones aquí en la Tierra, como son igual a otra escala, en realidad modifican la dirección en la que los ciclones, huracanes, tifones, etcétera, se mueven. Para hacer pronósticos y saber qué dirección va a tomar un ciclón tropical, por ejemplo, un huracán, se toma en cuenta la formación y la presencia de anticiclones para estudiar cómo estos van a, digamos, empujar los ciclones. Estoy diciendo esto para tratar de dar la idea de que es a una escala diferente, ¿no? Es una escala mayor a la que se forma esta gran mancha roja, incluso para Júpiter, ¿no? Y desde luego la Tierra cabría allí varias veces.
Y otra cosa de los ciclones en la Tierra es de que se mueven en latitud y longitud. Este anticiclón en Júpiter, como decía, está regido por los sesgos de velocidad entre las bandas y las zonas que viajan a muy alta, muy diferente velocidad. Y ha mantenido la misma latitud desde que se formó. No, la latitud donde está en el hemisferio sur se ha mantenido grados más, grados menos, dependiendo de las corrientes de chorro arriba y abajo de la mancha. Pero no se ha ido al Ecuador, por ejemplo, no se ha ido a las regiones polares. Esto hace a las tormentas y los fenómenos atmosféricos de Júpiter muy diferentes a los que se encuentran en la Tierra. Por eso es difícil utilizar meteorología terrestre para tratar de comparar lo que está pasando con Júpiter. Eso fue lo que me encontré cuando estaba estudiando esto en particular hace ya como 20 y tantos años, ¿verdad? De que no era algo que pudiéramos... Podríamos utilizar las mismas ecuaciones que se usan en la Tierra para la meteorología en este caso, pero teníamos que agregar estas nuevas condiciones de gravedad extra, que nada más el gas es hidrógeno y helio, y que está regido por regiones de vientos muy fuertes, a diferencia de la Tierra, donde los vientos son muy escasos. Pero bueno.
Sí, y una característica interesante que tiene es pues también su color, que como dijiste hace rato, bueno, no dijiste hace rato, dijiste hace rato que estaba extrayendo material de las capas inferiores de la atmósfera de Júpiter, que no son visibles a nosotros normalmente porque están debajo de las nubes que están en las capas superiores. Y esto, pues, allí nos resulta científicamente útil porque podemos observar algo de lo que está debajo, ¿no? De la uh-huh. composición y el material.
En particular, el color rojo se piensa que sea algún aerosol que está más abajo, pero no ha podido ser identificado. No tenemos espectros suficientemente, pues, no sé cómo decirlo, sensitivos para ver cuál es la composición química de estos aerosoles. Entonces se han quedado como un misterio todavía.
De repente, la nave Juno, que está estudiando Júpiter, cuando pasa por allí puede obtener algo, algunos datos. Pero no está diseñada para estudiar esto, está estudiando principalmente a regiones polares, entonces la órbita no es la mejor para estudiar esto.
Y además no tiene una cámara en sí que sea especializada para esto, la cámara que tiene fue como un extra que decidieron poner a último minuto.
Sí, casi.
Dijeron no podemos mandar hasta Júpiter y no llevar algo que tome fotos, porque si no nos va a matar la prensa.
No, y una nave ciega, y desde el punto de vista de visualizar las cosas para planear observaciones también tenía sentido, uh-huh. Pero ese es otro tema. Ahora, no sabemos realmente mucho de cómo funciona, ni de cómo se formó esta mancha roja.
Ha habido otros procesos de formaciones de manchitas en la misma latitud que Júpiter. ¿Te acuerdas de los óvalos blancos, así les llamaban?
Sí, y los que estaban ahí metidos y se salieron, ¿no?, de la circulación anticiclónica principal.
Algunos se fusionaron, otros desaparecieron, o sea, pero la mancha roja ha sido diferente en que ha permanecido. ¿Y te acuerdas que hasta había una pequeña manchita roja que estaba un poquito más al sur y del lado opuesto del planeta?
Sí, que ya desapareció. Recuerdo haberla observado un par de veces. Uh-huh. Y te quería preguntar, Pedro, ¿tú qué cambios has notado en los últimos años?
La verdad, no los he seguido los últimos años. La veo a Júpiter igual y no he estudiado muy bien la mancha roja, excepto por estudios como este que hacen otras personas. Entonces, esto me gustó porque, pues era el estudio de Hubble. Pudieron haber puesto las observaciones de Juno, pero no las pusieron. Pudieron haber puesto también observaciones terrestres de los últimos 10 años, pero no las pusieron.
No, y eso es lo que tengo ahorita enfrente de mí. Y por eso fue lo que originó mi pregunta precisamente.
Uh-huh. Hay un grupo de aficionados que se dedica a observar Júpiter, no nada más para ver que meteoros o asteroides choquen con él, sino también para ver los cambios que suceden en las bandas oscuras o las zonas claras, cómo cambian de color, no necesariamente de velocidad. Aunque este estudio, si te fijas, la primera gráfica es acerca de vientos en la atmósfera de Júpiter, comparado con la rotación promedio, cómo están los vientos en cada latitud. Y pues no han mostrado un cambio en los últimos, pues, 12 años de Júpiter, digo, 12 años de la Tierra.
No, y los cambios que yo he notado, y tampoco me dedico a observar Júpiter, pero de repente le doy un vistazo cuando está en buena posición, como en este momento, es que la mancha roja a través de los años se ha vuelto más pequeña y más difícil de observar a simple vista, en luz visible, ¿no?
Porque es más pequeña también.
De hecho, se ha hecho más pequeña. No son ilusiones mías, realmente muchos han documentado estas observaciones.
Entonces, lo que aquí hacen es estudiar qué tanto se ha hecho más pequeña la mancha roja. Ponen fotografías de cada observación del telescopio Hubble. Y el último recuadro es un anillo elíptico. Y puedes ver cómo está cambiando de tamaño, se está haciendo más pequeño y más redondito. Entonces ellos toman de ahí los datos y encuentran que la velocidad de rotación está aumentando. Si tú tienes un remolino y lo haces más chiquito, pues los vientos van a aumentar por conservación de energía. Entonces eso no es sorprendente.
Correcto.
Pero lo que aquí habría que ver es, bueno, se hizo más chiquita, pero ¿se hizo también más profunda o no? Porque mucho de esto lo puedes compensar también haciendo la mancha más profunda, o sea, la parte atmosférica afectada, o sea, dándole esa tercera dimensión. Pero eso no lo tocan aquí los autores.
No, aunque sí señalan que como muchos de estos estudios dicen que hay que seguir observando, ¿no? Lo cual es lógico, pero también es un reconocimiento de las limitaciones y pues en algún momento hay que pararle porque si no nunca publicamos, ¿no?
También lo que ellos comparan es el comportamiento de la tormenta cuando una tormenta en el 2016 y 17 causó perturbaciones temporales en la Gran Mancha Roja porque estaba en la misma latitud. Y otro evento en el 2017 cuando la Mancha Roja parecía que estaba perdiendo pedacitos de la mancha.
Sí, que es lo que yo mencionaba hace un momento.
Y entonces estudian que fueron así eventos momentáneos, pero que no interrumpieron la disminución del tamaño de la mancha, como que eso es algo más intrínseco. Y lo interesante es que ponen una predicción que la mancha va a ser completamente redonda para el año 2035 o 2039, más o menos. Que por lo menos es una predicción que se puede comprobar o no.
Y otra cosa que mencionan es, para que se den una idea de la magnitud del cambio en la velocidad, es que lo que detectaron es apenas un cambio de 2.5 kilómetros por hora anual en la velocidad. Y esto pues no se hubiera podido detectar si no fuera gracias a las observaciones continuas a largo plazo que ha hecho el telescopio espacial Hubble.
Sí, eso no se puede hacer desde la Tierra definitivamente. Digo, desde un observatorio en la superficie de la Tierra, definitivamente. Y pues bueno, con esto terminamos el programa de hoy, a no ser que haya algún otro comentario.
Pues no, a ver qué noticias interesantes y sorprendentes tenemos para la próxima semana. Los esperamos en una semana más.
Muchas gracias por escucharnos y compartir una hora de su semana con nosotros. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.